contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo. ¡Play
ball! ¡Hey! ¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Yariel Rodríguez, el camagüeyano, tiene el visto bueno para representar a Cuba en el Clásico Mundial de Béisbol. Vamos a ver, tiene que presentarse a los campos de pretemporada del equipo en Arizona de la selección cubana el 1 de marzo, ¿ok? Vamos a ver, porque no creo que vaya a ir por la gira esta a Nicaragua. También es la emisora favorita de la Liga Española y también del baloncesto profesional de la NBA, de la NFL y de un nuevo sondeo que pone al fútbol soccer por encima del béisbol de las grandes ligas como deporte favorito en Estados Unidos. Y vamos a hablar de eso y mucho más. La emisora favorita de Andy Cruz, que mañana por la noche, el sábado, por ahí de las 9:10 p.m. hora de Cuba, va a pelear en Las Vegas, Nevada, por el Campeonato Mundial, título ligero de la Federación Internacional de Boxeo. Vamos a hablar de eso a fondo, porque el Yoyo y Jacomino, los dos están convencidos que Andy Cruz va a salir airoso y les van a, por lo menos el Yoyo le va a decir por qué. Así que, con mucho gusto y mucho cariño, desde el Estudio B les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mr. Moa, Danilo Fuentes Cortés. Y a mí no me pusiste un aplauso. ¿Qué te pasa, viejo? A mí no me pusiste aplauso. Detrás de los controles, allá va, allá muy, muy atrás de la República Independiente de Pinar del Río, Jaime Almiral. Ah. Ah, ah. Y me acompaña aquí en la cabina el Yoyo, Jorge Morejón. Mira, a ti te dieron también un...
Oh. Sí, bueno, buenas tardes, Pepe. Oye, sí, este fin de semana, mañana sobre todo, mañana me la voy a pasar frente al televisor esperando la pelea de Andy Cruz contra Raymond Murataya. Y después, el domingo, fútbol americano, para ver quiénes van al Super Bowl.
Así es. ¿Qué les parece si comenzamos de inmediato con nuestro pan de cada día, el béisbol de las grandes ligas? Bueno, la noticia del día para Cuba en el deporte, los Azulejos de Toronto le dieron al pitcher derecho camagüeyano Yariel Rodríguez el visto bueno para que participe en el Clásico Mundial de Béisbol. Me están diciendo que trabajará exclusivamente como relevista, o sea, como lo hizo con el Toronto, con la selección cubana. Está previsto que el pitcher se incorpore al equipo de Cuba el 1 de marzo en Arizona. Para que ustedes sepan, Yariel Rodríguez en la campaña 2025 ganó 3 juegos, perdió 2, con efectividad de 3.08, 14 aguantes, 2 partidos salvados en 3 intentos, 73 innings lanzados, 66 ponches, y los Azulejos de Toronto no lo consideraron importante para jugar en la postemporada y mucho menos en la Serie Mundial. Así que así como una buena temporada tampoco tuvo. Otra cosita más. Jugadores como Rafael Sánchez, Jorge Marcheco, Andy Pajés han declinado su participación, mientras que reportes indican que también Andy Ibáñez y Daisbel Hernández tampoco estarán presentes para Cuba en el Clásico Mundial. Mr. Jorge.
Mira, a mí lo de Yariel Rodríguez me da vergüenza ajena. Te lo digo porque sí. Fue un hombre que cuando se quedó aquí en... No recuerdo si él se quedó en un torneo en México o en un preolímpico aquí, no recuerdo bien. Sí. Pero él se queda, él rompe un contrato que tenía con Japón sí. Y la Federación Cubana lo demandó por $10 millones. Y entonces ahora este hombre... hay gente que tiene mentalidad de esclavo. Y yo creo que Yariel Rodríguez tiene el síndrome de Estocolmo, que se enamoró de sus secuestradores. Para mí es bochornoso, pero bueno, cada cual es libre de hacer lo que quiera. como mismo tú decías, no tuvo una gran temporada. Él inicialmente en Toronto estaba considerado como abridor, no dio resultado como abridor. Como relevista tuvo una temporada bastante buena, pero no jugó en la postemporada. No,
o sea, de los 27 peloteros del Toronto en los playoffs, él no fue uno de ellos.
No estuvo.
O sea, no lo consideraron ni siquiera.
Entonces, buena suerte para él. Yo no sé si Joan Moncada, que era el otro que quedaba comprometido con el Team Acere, finalmente se va a bajar después de haber conseguido un contrato. Si yo fuera a los angelinos de Los Ángeles, le decía, no te vistas que no vas, porque te estoy dando una nueva oportunidad, una última oportunidad después de haberte perdido la mitad de la temporada. Él jugó solamente 84 partidos de los 162, o sea, la mitad más dos.
Correcto.
Y entonces ahora que se vaya a jugar con el equipo y el riesgo de lesionarse ahí, porque de verdad no le veo la lógica. Los angelinos deberían decirle que no a Moncada. Y de verdad te digo, no entiendo a este muchacho,
Yariel Rodríguez. Corrígeme si estoy equivocado. Si Cuba, vamos a decir que gane el Clásico Mundial de Béisbol. Es un sueño para mucha gente, pero vamos a decir que lo gane.
Primero me gano la lotería yo, que no la juego. Fíjate.
Pero vamos a decir que algo pase y que Cuba sea campeón mundial.
Ajá.
La fiesta principal es en Cuba. Yariel Rodríguez sería con el equipo a Cuba. Y si le debe 10 millones de dólares por el contrato roto en Japón al gobierno cubano, le pueden decir, usted no sale de aquí hasta que me dé los 10 millones.
Perfectamente. Sabiendo la calaña de esa gente allá, perfectamente puede pasar.
Claro.
Ahora, no va a pasar.
No va a pasar porque Cuba no va a ser campeón mundial.
De hecho, con lo que tiene el equipo Cuba en este momento, yo creo que no pasa de la ronda de Puerto Rico. No lo veo clasificando entre los dos primeros. Ahí está, y eso que el grupo no es el más complicado. Ahí es, pero está Canadá, está Colombia, que ha crecido mucho, está Panamá. Y Puerto Rico, obviamente, no veo a Cuba pasando de esa primera ronda.
Va a ser muy, pero muy difícil. Pero bueno, vamos a estar presente y dándoles todos los pormenores del Clásico Mundial de Béisbol. ¿Qué les parece si ahora nos vamos con nuestro próximo segmento, el boxeo profesional? Damas y caballeros, hay un púgil cubano, lo crean o no, que mañana por la noche va a pelear en Las Vegas, Nevada, la meca del boxeo profesional, por un campeonato mundial del boxeo profesional. Estamos hablando de Andy Cruz. Este muchacho se las trae, promedio impecable de 6-0, 3 knockouts como profesional, nunca ha perdido, 30 años de edad, nació en Matanzas, Cuba, vive y entrena en Miami, no sé cómo hace para concentrarse, pero bueno. Porque la mayoría de los cubanos que aspiran a un campeonato mundial no viven en Miami. Este muchacho va a pelear contra el norteamericano de 28 años de edad que tiene promedio perfecto de 23-0, Raymond Murataya. Mañana por la noche en Las Vegas, Nevada, combate de 12 asaltos por el título mundial ligero de la Federación Internacional de Boxeo. Yoyo es uno de los que piensa, y también Jacomino, que Andy Cruz Gómez va a salir airoso. A ver, cuéntame.
Mira, hay que ver, he estado leyendo a muchos expertos, gente que lleva décadas mirando boxeo, analizando boxeo, y me llama la atención. Por ejemplo, hay un columnista, Eric Raskin, del portal Boxing Scene, que dice que Murataya no tiene las herramientas para vencer a Cruz, y los compara, fíjate, como si fueran quarterbacks. Él dice que Murataya es el tipo de quarterback que hace los pases necesarios y no te hará perder el partido, como Matt Hasselbeck. Pero Cruz es Patrick Mahomes, o sea, con unas capacidades únicas y lo da como favorito. Él dice, lamento decirle desde ahora que ya el ganador va a ser Andy Cruz. Nate Marrero del Ring Magazine también lo da como favorito, y un analista de Zone, que es el canal que va a transmitir la pelea, este analista se llama Mark Lelinguala, también dice que no hay manera de que Murataya pueda vencer a Andy Cruz. De todas maneras, el absolutismo en el boxeo no existe, porque hemos visto múltiples sorpresas. Uh-huh. En las apuestas en Las Vegas está Murataya por delante. Claro, tiene un récord más grande, 23 victorias con 17 nocaos, 0 derrotas.
Sí.
Y fíjate, es una pelea interesante, no solo por sí misma, sino por todo lo que puede implicar para el futuro de la división del peso ligero, las 137 libras, porque, fíjate, Shakur Stevenson, que es el campeón del Consejo Mundial, este título que van a disputar ellos es la Federación Internacional de Boxeo, la FIB.
Correcto.
Pero entonces, el campeón del Consejo Mundial de Boxeo, que es Shakur Stevenson, va a subir de división, se va de las 135 libras a las 140 para enfrentar a Teófimo Pérez el próximo fin de semana. Gervonta Davis, que es el campeón de la Asociación Mundial de Boxeo, tiene una orden de arresto pendiente por acusaciones de violencia doméstica, y es probable que próximamente se le despoje del cinturón.
Sí.
Y solamente Abdullah Mason, que es el monarca de la Organización Mundial de Boxeo, se mantendría en la división por ahora. Así que el que gane este combate quedaría en muy buena posición para unificar los títulos del peso ligero.
¿Hay alguna pena más grande en este mundo que un boxeador profesional acusado de violencia doméstica? Imagínate tú. Que un pelotero lo haga ya es suficientemente malo, un basquetbolista, pero que un boxeador profesional.
Claro, a ver, hay que ver los detalles de la acusación. Acuérdate que aquí ya se acusa de violencia doméstica a alguien que le levanta la voz a la mujer también, ¿no? Yo no conozco los detalles de la acusación. Sí. Yo creo
que tiene que pegarle para que vaya preso, tiene que pegarle.
Sí, o por lo menos zarandearla y todo. Sí. Bueno, el caso es que hay que esperar el desenlace de este caso legal, pero el camino está bastante movido en la división para que Andy Cruz o Murataya pueda unificar todas las coronas.
No es el único púgil cubano que va a pelear este mes. También está William Skull Hierro, 23-1 con 9 knockouts a su favor. Va a pelear en Dinamarca contra el chico local Jacob Bank el 31 de este mes, un combate de 10 asaltos. A propósito,
Jacob, ¿no va a ser Bank en Groenlandia?
No, va a ser en Dinamarca. Es mismo país, bueno, pero sí, distinto. Es como el Estado Libre Asociado de Dinamarca, Groenlandia. Este muchacho, Jacob Bank, está invicto 17-0, pero vamos a ser sinceros, no lo conocen ni en su casa. ¿Okay? Y lo que pasa, William Skull, que ya tiene 33 años de edad, de Matanzas también, pero vive y entrena en Berlín, Alemania, está tratando de recuperarse de aquel espantoso papelazo que hizo contra el Canelo Álvarez, cuando pasó más de la mitad del combate huyéndole al Canelo en vez de pelear. Y está tratando de volver algún día a ser campeón mundial. Buena suerte, la carrera va a ser larga y le va a costar muchísimo después de esa derrota, pero como dice el dicho, hay que comenzar en algún lado. ¿Qué piensas tú?
Bueno, yo ya lo hemos hablado en otras oportunidades. Yo pensaba que después del ridículo de William Skull contra Canelo, no iba a recibir más nunca una oportunidad de subirse a un ring. Va a una pelea menor, porque correcto, es una pelea menor de 10 rounds, ni siquiera de 12 rounds.
Y en Dinamarca,
¿qué? En un pueblito perdido de Dinamarca.
Si él vive en Berlín, a Dinamarca le queda 2 horas.
Claro, claro, pero es un combate menor, pero que puede significar un nuevo punto de partida para Skull, que no le veo de verdad. No veo... en Skull lo que veo en Andy Cruz. Por cierto, si Andy Cruz gana...
Hambre de campeón mundial.
Exactamente. Si Andy Cruz gana, se convertiría en el segundo cubano campeón mundial. Ahora mismo está Erislandy Lara. Mientras que el nieto de Ángel Herrera recién ganó un título interino. Porque ahora reparten los títulos como...
Sí, como mantequilla.
Sí, como pan con mantequilla. Es un título interino.
Este, de distrito, de local, estatal, sí. Zona geográfica,
sí, sí, sí.
Nacional, interna.
Bueno. Y te dicen título mundial latinoamericano, ¿no? Si es latinoamericano, no es mundial. No
es mundial, claro.
Pero bueno.
Muy bien, vámonos a otros deportes. Noticias del balompié, fútbol, soccer. Me acuerdo cuando antes de la pandemia, hace 6 años, yo dije en este mismísimo programa, en varias ocasiones, que el fútbol soccer, no el fútbol americano, el fútbol soccer, poco a poco le iba a restar importancia a otros deportes y algún día iba a ser el deporte nacional de los Estados Unidos. Yo sé que le falta mucho, pero ya aparentemente lograron tumbar al béisbol de las grandes ligas y ahora es el fútbol soccer el tercer deporte más popular en Estados Unidos. Pero esto no lo estoy diciendo yo. Aunque yo fui el primero en decirlo hace 6 años y la gente se reía de mí, hubo un triple estudio. Oigan esto. La cadena deportiva Sports Illustrated, número 1 en Estados Unidos, la revista The Economist, o sea, El Economista, y una cadena de análisis que se llama Ampere Analysis, que es una firma analítica y de investigación de mercado líder especializada en los sectores de medios de comunicación, contenidos, telecomunicaciones, juegos y deportes, que ellos tienen análisis y contenidos de los ratings rastreando las audiencias de la tele, la radio, internet, revistas y periódicos en Estados Unidos. Los tres han hecho un estudio de 2 años con un sondeo de más de 100,000 norteamericanos en los 50 estados. Y hemos llegado a la conclusión que ahora el soccer, por encima del béisbol, es el tercer deporte más importante de este país, si según las 50 cosas que yo les acabo de decir. El fútbol americano sigue siendo el primero, con el 36% de los norteamericanos identificándose como amantes del fútbol americano. El 17% el baloncesto, ya sea de la NBA o universitario. Yo me inclino más por el universitario porque la NBA... ha perdido audiencias en la radio, televisión e internet, que da miedo. Pero sigue siendo el baloncesto universitario sagrado porque casi todo el mundo en este país que fue a la universidad continúa al tanto de lo que hace su equipo universitario hasta que se muera.
Sí, y no solo los que fueron a la universidad, porque por ejemplo, la gente, si el equipo, por ejemplo, de la UM está teniendo una buena temporada, los miamenses que no fuimos a UM nos montamos en el tren también.
Correcto, correcto.
Como pasó ahora con el fútbol americano.
Pero el sondeo también dice que ahora el 10% de los norteamericanos, el 10%, estamos hablando de 34 millones de personas, han dicho que el fútbol soccer es su deporte favorito. El 9% el béisbol, el 4% el hockey sobre hielo, el 3% el boxeo y el MMA y solo el 2% con el golf. Ahora, cuando les preguntaron a estos 100,000 norteamericanos de los deportes organizados de los 5 grandes que hay, ellos dijeron el fútbol americano, pero bajaron un poquito, ya no era 37, sino que 33. El baloncesto de la NBA bajó al 14. El fútbol soccer es el 13, o sea, uno por detrás del baloncesto. El béisbol es el 10 y no es el 9. Y el ice hockey es el 5 y no el 4. Uh-huh. Y ahí estamos restando el tenis, el boxing y el boxeo, sí. Y el golf. Estamos sí, sí. Solamente
las ligas las 5 ligas profesionales. Correcto. De los Estados Unidos.
El fútbol soccer de cualquier manera le gana al béisbol en las dos cosas, en las dos sondeos. Así que, damas y caballeros, y que se cuide el baloncesto, porque dentro de 10, 15 años, el fútbol soccer va a tumbar al baloncesto como número 2 en este país.
Bueno, mira, yo te voy a decir, desde hace muchos años, el balompié es el deporte más practicado por los niños en los Estados Unidos. Entre otras razones, porque es un deporte sencillo de entender,
sí.
Barato de jugar, que los demás deportes tienen muchas más reglas.
Correcto.
Tienen llevan muchos más gastos y todo. Eso por un lado. Por otro lado, el balompié ahora mismo está viviendo un boom desde que llegó Lionel Messi a la MLS.
Correcto.
y viene el mundial.
Pero el sorteo no incluye menores de edad. El sorteo fue solamente norteamericanos 18 años hasta los 60 y pico. Y entonces, por eso, si hubiera sido un sondeo de niños, el balompié estaría el segundo.
Claro. O sea, hay todos estos factores que te mencioné. Y por otro lado, las grandes ligas tienen un comisionado empeñado en destruir el béisbol.
Y un sindicato también. Un sindicato empeñado.
Sí, pero independientemente del conflicto laboral de dueños representados por el comisionado y de jugadores representados por el sindicato, independientemente de ese conflicto, las nuevas reglas que ha aplicado Rob Manfred y las que quiere aplicar, apaga y vamos.
Mira lo equivocado que está el béisbol de las grandes ligas, que cuando llega la postemporada, los juegos de extra innings ya no comienzan con corredores en segunda base, porque ellos saben que eso está mal hecho. Entonces, vamos a regresar a como se ha hecho durante 200 años, 150 años, de jugar extra innings sin corredores en base. O sea, básicamente te están diciendo, no cogemos esto en serio hasta en octubre.
Exactamente. La regla de poner un corredor en segunda para abrir los extra innings tiene diferentes nombres. Para mí es la regla del softball cervecero que juego yo todos los sábados.
Sí. Ok, damas y caballeros, ahora les tengo que decir... antes de ir al fútbol americano, quería seguir hablando del fútbol soccer. Y estábamos hablando que representa ese deporte en este país. Y eso que hasta ahora el fútbol soccer no le ha querido hacer competencia directa al fútbol americano. El fútbol americano se juega en este país de septiembre a febrero. El fútbol soccer va a comenzar el próximo año su temporada en septiembre y se va a extender hasta mayo. O sea que hasta ahora el fútbol americano ha gozado de que el fútbol soccer no le ha hecho competencia.
Sí, pero tú sabes,
sí se la va a hacer.
¿Sabes qué? Yo no veo haciendo, no veo jugándose el fútbol, el balompié, el soccer, jugándose en terrenos nevados.
¿En Europa lo hacen?
Sí, pero no sé.
¿Acaban de jugar en el Círculo Ártico Polar?
Eso no lo veo. Y por otro lado te digo, la MLS, la calidad de la liga, por ejemplo, bueno, la NFL es única, eso no tiene rivales en el mundo, es fútbol americano, pero la calidad de la MLS no es la mejor.
No es la mejor, es la novena o décima.
Está viviendo un boom ahora por la mesimanía, y si viniera Cristiano Ronaldo en silla de ruedas, aumentaría ese boom.
Correcto.
Pero tú no ves jugadores en su prime, estelares que vengan a jugar a la MLS, se quedan en Europa porque están las mejores ligas.
Correcto, ni siquiera en Argentina o Brasil juegan los mejores futbolistas del mundo.
Ya ni siquiera.
Todos se van a Europa, pero a lo que vengo, los estadios de fútbol soccer casi siempre llenos completos. La televisión está aumentando en audiencia gracias a la población latina en Estados Unidos, no te voy a mentir. Porque ustedes saben que...
aquí México juega de local.
Sí, correcto. En cualquier lado, porque vienen 50 buses cargaditos de guaguitas de cualquier lado a ver partidos de México hasta en Chicago.
Sí.
Ahora, pero... y también en las redes sociales. A lo que voy, el fútbol soccer, con una audiencia tremenda, el día que tengamos jugadores que se desarrollen aquí, y que jueguen toda su carrera profesional en Estados Unidos o en Norteamérica, porque también hay equipos de Canadá en la MLS. Entonces otro gallo va a cantar. Pero si ya
pero
desde
es que
ahora
no lo estoy viendo, es que no estoy vislumbrando ese panorama, porque los buenos jugadores que salen jóvenes de la MLS, si pueden fichar con un club europeo,
como,
se van.
Como Pulisic.
Mira,
por ejemplo, es el mejor ejemplo del mundo. El mejor futbolista de Estados Unidos no juega en Estados Unidos. Pero hey, los 20 mejores futbolistas argentinos, ninguno juega en Argentina. Sí. Y los 50 mejores brasileños, ninguno juega en Brasil.
Pero se van a jugar a la mejor liga, no vienen a jugar a la MLS.
En los últimos 2 años vienen a Estados Unidos. Bueno. ¿Qué les parece si ahora terminamos con la última sección, la NFL? Damas y caballeros, este domingo vamos a saber quién va al Super Bowl. ¿Oyeron? Eso no puede ser más claro. El domingo hay dos partidos, las dos semifinales del fútbol americano. El Yo-Yo va a estar allí viendo las dos jornadas.
Sí.
Yo no sé cómo la mujer no lo bota de la casa, pero bueno. Y luego, después de ver boxeo...
Porque yo cocino. Entonces, okay. Como yo cocino, la mantengo feliz. Ella no le gusta cocinar y yo me hago mi tarea y después disfruto del...
Porque va a estar viendo entre el boxeo, el fútbol americano, el Miami Heat, el Yo-Yo no se va a separar del televisor. El domingo, el primer partido es a las 3 de la tarde, los Patriotas de Nueva Inglaterra contra los Denver Broncos por el primer pasaporte al Super Bowl, que a propósito se va a jugar en San Francisco, California. Y luego a las 6:30, como ya no tuvieron 3 horas y media de fútbol americano, como eso no es suficiente, viene el segundo partido de la jornada, los Carneros de Los Ángeles contra los Halcones Marinos de Seattle, a las 6:30, para ver cuál de los dos es el representante de la Confederación Nacional que va a jugar en el Super Bowl. ¿Qué te parece, John?
Yo creo que el de la Confederación Americana está cantada la jugada. Ganan los Patriotas de Nueva Inglaterra, a pesar de que los Broncos de Denver fueron los sembrados de esa conferencia, de esa asociación,
sí.
Y no tuvieron que jugar en la primera ronda, pero la ausencia de su quarterback titular, Bo Nix, que se fracturó un tobillo en el juego anterior, ya para mí lo saca de carrera. Los Patriotas de Nueva Inglaterra, número 2 de la conferencia, con su nuevo quarterback, Drake May, que ha hecho un trabajo excepcional, lo veo en el Super Bowl, por ese lado. Por el otro lado, aunque los Seahawks o los Halcones Marinos fueron el número 1 de la conferencia, he estado leyendo análisis que no dan tan segura la victoria. Fíjate, los Seahawks ganaron caminando en el fin de semana pasado, 41-6, caminando. Sin embargo, hay algunos expertos que le están dando cierto favoritismo a los Rams por la capacidad que han tenido de ganar partidos en los finales. Vamos a ver qué pasa, pero yo veo el Super Bowl entre los Patriots de New England y los Seahawks de Seattle.
Muy interesante. Vamos a ver qué pasa. El Super Bowl, el evento deportivo más visto en este país, se estima, bueno, que solamente en Estados Unidos hay 120 millones de televidentes o de fanáticos siguiendo el Super Bowl por la tele, por la radio. Pero el fútbol americano todavía no ha pegado fuera de Estados Unidos.
Fíjate, pero cada vez
el Super Bowl se ve en todo otro país.
Sí, el Super Bowl
pero
se ve.
El fútbol americano no ha pegado como la gente esperaba, como la NFL esperaba.
Es que es muy caro. Ellos han llevado partidos a Inglaterra, a Madrid, sí. Y todo, y han tenido buena respuesta, un poco por curiosidad.
Curiosidad.
Yo recuerdo, fíjate, en el 2019, los Yankees y los Medias Rojas jugaron una serie de 3 juegos en
Inglaterra,
en Londres, y se llenó, la gente iba por curiosidad y les llamaba la atención, entre otras cosas, que vendían cerveza, algo que no pasa en los partidos de soccer.
Porque se porta muy mal. Muy bien. Música, maestro, damas y caballeros, hasta aquí esta edición de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos los que laboramos en este programa, Pepe Lacayo les dice, tengan un fabuloso fin de semana y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición. Sábados a las 10 de la mañana y los sábados y domingos a la 1:30, a las 5 de la tarde y a las 11 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Jennifer, tu voz virtual, y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital.
Café Digital.
¿Qué es la IA responsable y por qué es clave para el futuro? La inteligencia artificial ya no es algo del futuro. Está aquí, tomando decisiones todos los días. ¿Qué noticias vemos? ¿Qué rutas seguimos? ¿Qué anuncios recibimos? E incluso, ¿cómo se evalúan créditos, diagnósticos médicos o perfiles laborales? Y ante ese poder creciente, surge una pregunta clave. ¿Quién controla a la inteligencia artificial? Ahí entra un concepto fundamental, la IA responsable. La inteligencia artificial responsable no se trata solo de crear sistemas inteligentes, sino de hacerlo de manera ética, transparente y segura. Es decir, que la tecnología esté al servicio de las personas, y no al revés. Uno de los pilares de la IA responsable es la transparencia. Muchas decisiones tomadas por algoritmos son hoy cajas negras. No sabemos cómo llegan a una conclusión, ni por qué una persona es aceptada o rechazada. Una IA responsable debe poder explicarse, rendir cuentas y ser comprensible para los humanos. Otro elemento clave es la justicia y la no discriminación. La inteligencia artificial aprende de datos humanos. Y si esos datos están sesgados, la IA también lo estará. Hemos visto sistemas que discriminan por raza, género o condición social. Una IA responsable busca detectar y corregir esos sesgos antes de que causen daño real. También está el tema de la privacidad. La IA se alimenta de enormes cantidades de datos personales, voces, rostros, hábitos, ubicaciones. Usarlos sin límites puede convertirse en una forma de vigilancia masiva. La IA responsable pone límites claros sobre qué datos se usan, cómo se protegen y con qué propósito. La seguridad es otro factor crucial. Un sistema de inteligencia artificial mal diseñado puede cometer errores graves, desde fallos médicos hasta decisiones peligrosas en sistemas de transporte o defensa. Por eso, la IA responsable exige pruebas, controles humanos y mecanismos de corrección. Pero quizás lo más importante es esto: la responsabilidad no es solo de las máquinas, sino de las personas que las crean y las usan. Ingenieros, empresas, gobiernos y usuarios tienen un papel que cumplir. ¿Por qué es clave para el futuro? Porque la inteligencia artificial seguirá creciendo y tomando decisiones cada vez más importantes. Si no la guiamos con principios claros hoy, mañana puede amplificar desigualdades, abusos y errores a escala global. La IA responsable no frena el progreso. Al contrario, lo hace sostenible, confiable y humano. El verdadero avance no es tener máquinas más inteligentes, sino asegurarnos de que su inteligencia no pierda de vista algo esencial: el bienestar de las personas.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías
en Café Digital por Radio Martí.
Café Digital.
curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Charles Glover Barclay es reconocido como uno de los científicos más influyentes del siglo XX. Su trabajo pionero en el estudio de la radiación y en particular en la comprensión de los rayos X le abrió el camino hacia el Premio Nobel de Física en 1917, marcando un antes y un después en el desarrollo de la física moderna. Nacido en 1877, Barclay mostró desde joven una profunda curiosidad por los misterios del universo. Su formación académica se consolidó en un entorno donde la ciencia comenzaba a descubrir nuevas fronteras. Durante sus estudios, se sintió atraído por la emergente rama de la física que investigaba la radiación y sus propiedades. La sólida educación y la pasión por la investigación permitieron a Barclay adentrarse en un campo en que, en ese entonces, era aún muy desconocido para la comunidad científica internacional. La carrera de Barclay se consolidó con sus investigaciones sobre la naturaleza de los rayos X, una forma de radiación electromagnética que estaba empezando a revelar secretos sobre la estructura de la materia. Entre sus aportes más destacados se encuentran la polarización y dispersión. Barclay fue el primero en demostrar que los rayos X podrían polarizarse, es decir, que presentaban orientaciones presentes en su vibración. Este descubrimiento fue fundamental para comprender cómo la radiación interactúa con la materia. También la caracterización de la radiación. Mediante una serie de experimentos meticulosos, Barclay determinó que los rayos X estaban compuestos por diferentes componentes, lo que implicaba la existencia de una estructura interna en la radiación electromagnética. Sus hallazgos desafiaron las teorías existentes y prepararon el terreno para futuras investigaciones en el campo cuántico. También hay que mencionar su impacto en la tecnología médica. Aunque en su inicio sus investigaciones tenían un enfoque teórico, con el tiempo los descubrimientos de Barclay abrieron nuevas posibilidades en el ámbito de la medicina. La comprensión de la radiación permitió el desarrollo de técnicas de diagnóstico por imagen, que hoy en día salvan innumerables vidas. Estos descubrimientos no solo incrementaron el conocimiento científico, sino que también influyeron en la evolución de la mecánica cuántica, una de las teorías fundamentales que rige nuestro entendimiento actual del universo. Something good could last forever if the right one came along. Would you recognize the moment when it faces you head on? I know that I could live without you. I know that I would be just fine. Maybe it's better we were parted. I don't want to. I don't want to. Been falling by the wayside, trying to keep myself alive, making plans without a reason, until you walked into my life. I don't want to.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
La frontera entre el cerebro humano y la tecnología acaba de dar un paso decisivo. Científicos y empresas de neurotecnología han presentado un nuevo chip cerebral capaz de interactuar directamente con las neuronas, abriendo una puerta que hasta hace poco parecía exclusiva de la ciencia ficción. Este chip, del tamaño aproximado de una moneda pequeña, o incluso menor, se implanta en el cerebro y es capaz de leer y enviar señales neuronales con una precisión sin precedentes. En términos simples, puede traducir pensamientos en acciones digitales y, en algunos casos, enviar información de vuelta al cerebro. ¿Para qué sirve? Las aplicaciones médicas son las más inmediatas y prometedoras. Personas con parálisis han logrado mover un cursor, escribir texto o controlar dispositivos solo con pensar. Pacientes con enfermedades neurológicas podrían recuperar funciones perdidas, como el habla o la movilidad. Es una revolución silenciosa, pero profundamente humana. Este avance se apoya en tres pilares tecnológicos: microelectrónica avanzada, inteligencia artificial y neurociencia. El chip no solo capta señales cerebrales, sino que utiliza algoritmos de inteligencia artificial para interpretarlas en tiempo real, aprendiendo de cada usuario y adaptándose a su cerebro. Empresas como Neuralink y varios centros de investigación académica trabajan en versiones cada vez más seguras, inalámbricas y duraderas. La idea es reducir la invasividad del implante y aumentar su precisión, permitiendo una comunicación más natural entre el cerebro y la máquina. Pero este avance también plantea preguntas profundas. ¿Qué ocurre con la privacidad mental? Si un dispositivo puede leer señales cerebrales, ¿quién garantiza que esa información no sea usada sin consentimiento? ¿Dónde están los límites entre curar una enfermedad y mejorar capacidades humanas? Los expertos coinciden en algo. Esta tecnología debe avanzar de la mano de regulación, ética y control humano. Un chip cerebral puede ser una herramienta de liberación para devolver autonomía y calidad de vida, o un riesgo si se usa sin límites claros. Lo cierto es que estamos ante un punto de inflexión. El cerebro, ese territorio íntimo y misterioso, empieza a dialogar directamente con la tecnología, no para reemplazar al ser humano, sino para amplificar su capacidad de vivir, comunicarse y decidir. El chip cerebral no es el final de la historia. Es apenas el comienzo de una nueva era, la era en la que la mente y la tecnología aprenden a hablar el mismo idioma.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
La robótica acaba de dar un salto tan impresionante como diminuto. Un grupo de científicos ha logrado crear el robot autónomo programable más pequeño del mundo. Un dispositivo tan minúsculo que puede compararse con el grosor de un cabello humano. Pero no te dejes engañar por su tamaño. Lo que puede hacer es extraordinario. Este microrobot no es un simple objeto mecánico. Puede moverse de forma autónoma, responder a estímulos externos y ejecutar tareas programadas sin cables, sin control remoto y sin intervención humana directa. En otras palabras, piensa, decide y actúa a escala microscópica. ¿Cómo es posible algo así? La clave está en la combinación de nanotecnología, nuevos materiales inteligentes y microelectrónica avanzada. En lugar de motores tradicionales, estos robots utilizan fuerzas físicas como campos magnéticos, vibraciones o cambios químicos para desplazarse. Todo ocurre en un espacio tan pequeño que desafía nuestra intuición. ¿Y para qué sirve un robot tan diminuto? Las aplicaciones potenciales son enormes. En medicina, por ejemplo, estos microrobots podrían navegar por el torrente sanguíneo para administrar medicamentos de forma precisa, atacar células cancerosas sin dañar tejido sano, o incluso limpiar obstrucciones internas. Sería una revolución en tratamientos mínimamente invasivos. En ciencia y medio ambiente, podrían utilizarse para detectar contaminantes en el agua, explorar espacios inaccesibles o realizar mediciones en entornos extremos. Incluso se estudia su uso en procesos industriales, donde se requiere una precisión imposible para máquinas de mayor tamaño. Eso sí, este avance también plantea preguntas importantes. ¿Cómo se controlan? ¿Qué ocurre si se pierden dentro del cuerpo humano o en la naturaleza? ¿Quién regula su uso? Como toda tecnología disruptiva, el desafío no es solo técnico, sino también ético y regulatorio. Lo cierto es que este robot microscópico marca un antes y un después. Nos recuerda que el futuro no siempre llega en forma de grandes máquinas o enormes computadoras. A veces, el verdadero cambio ocurre en lo invisible, en lo que cabe en la punta de un alfiler. La era de los robots microscópicos inteligentes ya no es ciencia ficción. Está empezando ahora y es más pequeña y más poderosa de lo que imaginábamos.
Digital.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital. RM. @gmail.com.
La diabetes es una de las enfermedades crónicas más comunes en el mundo. Millones de personas necesitan revisar sus niveles de glucosa varias veces al día. Pero muchos coinciden en que los frecuentes pinchazos en los dedos, además de ser dolorosos, pueden desalentar el hábito de monitorear correctamente. Hoy quiero hablar en Café Digital de un avance que podría cambiar radicalmente esa rutina: el monitoreo de glucosa sin pinchazos, mediante luz infrarroja u otras técnicas ópticas. Durante décadas, científicos e ingenieros han investigado formas de medir el azúcar en sangre sin perforar la piel. Estas técnicas, agrupadas bajo el concepto de monitoreo no invasivo, incluyen métodos ópticos, electromagnéticos e incluso sensores de tipo vestible. Entre las tecnologías más prometedoras, destaca la espectroscopía de luz y también la espectroscopía Raman. La idea, proyectar luz sobre la piel, por ejemplo, un dedo, y analizar cómo se dispersa o se absorbe esa luz para estimar la concentración de glucosa, sin extraer sangre. Un avance reciente, anunciado en este año, describe un pequeño dispositivo basado en NIR, que arroja mediciones mediante la piel con muy buena precisión, como alternativa a los métodos tradicionales de pinchazos. Si esta tecnología madura, imaginen, ya no habría dolor, ni marcas, ni riesgo de infecciones. Solo un dispositivo y lecturas instantáneas. También permitiría un monitoreo mucho más frecuente y cómodo. Más datos, mejor control, menores complicaciones. Según expertos, este tipo de medición no invasiva podría aumentar enormemente la adherencia al control glucémico, y eso se traduce en mejores resultados de salud. Pero, un pero importante, estas tecnologías aún enfrentan desafíos. Que la luz atraviese piel, tejido, agua, proteínas y otros componentes sin que se distorsione la señal no es sencillo. La variabilidad entre personas, grosor de la piel, hidratación y composición corporal puede alterar los resultados. Por eso, aunque los prototipos son prometedores, muchos aún no han alcanzado la precisión clínica confiable. las autoridades sanitarias no han aprobado la mayoría de los dispositivos sin pinchazo, basados en luz como reemplazo absoluto. Hoy por hoy, lo más confiable sigue siendo el monitoreo tradicional, con sangre o con sensores subcutáneos. Pero el panorama está cambiando, y la ciencia avanza hacia un futuro donde esos pinchazos sean algo del pasado. Si todo sale bien, podríamos ver, dentro de pocos años, soluciones cómodas, discretas y sin dolor. Personas con diabetes revisando su glucosa simplemente con un dispositivo sobre la piel, sin interrupciones, sin molestias. Este camino hacia la diabetes con luz todavía tiene obstáculos, pero representa una nueva esperanza. En cuanto la tecnología esté lista, sabremos si finalmente dejamos atrás el dedo y abrazamos el dedo iluminado.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
Llegamos a los minutos finales de este Café Digital de hoy. Jennifer y Alejandro Sayas Bazán, te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos que contarte sobre ciencia y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Baby, cógelo como tú quieras, que pa' ti yo estoy entera. Si me ves que estoy en candela, aprovechate soltera. Dale, racata, racata, racata.
Cuerpito, la like campanilla. Me volví mala, ya estoy pa'l lío. Un polvo sin sentido.
Asúmalo, que te pelo. Ya no te peina con tu amor. Ni que tú fueras religión. Pa' adorarte como hice yo.
En el momento preciso.
Rompemos la programación en este momento. Se identificaron varios helicópteros bombardeando Caracas.
Los Estados Unidos realizaron una extraordinaria operación militar para traer a la justicia al dictador Nicolás Maduro.
Ahora el panorama cambia absolutamente.
Cuba, como ustedes saben, no la está pasando bien ahora mismo. El pueblo ha sufrido por muchos años y creo que Cuba va a ser algo de lo que vamos a tener que hablar, porque Cuba es una nación fallida. Cuba es un desastre. Está gobernada por seniles incompetentes, no tienen economía y están en colapso total. Esperen por Cuba. Cuba es una dictadura comunista y sus días están contados. Si yo estuviese en La Habana y fuese parte del gobierno, estuviese preocupado.
Radio Martí, a la hora de la verdad.
Venezolanos, llegó la hora de la libertad. Vamos de la mano de Dios hasta el final.
Y es una advertencia para todas las tiranías criminales del mundo que Estados Unidos no le permitirá impunidad.
Radio Martí, siempre contigo.
Más allá de cualquier rebeldía propia de la edad, la adolescencia de Brian May presentaba dos grandes problemas. La guitarra acústica que su padre le había regalado no le permitía replicar el sonido de su ídolo Jimi Hendrix y no le alcanzaba el dinero para comprarse una guitarra eléctrica profesional.
Entonces, cuando tenía 16, el guitarrista leyenda de Queen le propuso a su padre que lo ayudara a fabricar su propia guitarra. Harold May, ingeniero electrónico de profesión, creó junto a su hijo la guitarra que acompañaría a Brian a lo largo de su carrera, The Red Special. Y vaya si fue especial esta guitarra artesanal, con un sonido personalísimo que es todo un sello de Brian May y de Queen. Comenzó a fabricarla en 1963 y la tuvo lista 18 meses después. Así el joven, con inquietudes vinculadas a la astrofísica, construyó su propia guitarra pieza por pieza. Una vieja mesa de madera de roble sirvió como caja de la guitarra, el primer paso. El segundo, para completar el esqueleto, era hacer el mástil, y para ello los May aprovecharon los restos del marco de una vieja chimenea, por donde años después los dedos zurdos de Brian May marcaron los acordes de Rapsodia Bohemia y de tantas canciones icónicas del rock. También algunos botones que rescató del costurero de su mamá Ruth sirvieron como marcadores, y un pedazo de acero con dos resortes de bicicleta se convirtieron en el brazo del trémolo, que suma o resta tensión a las cuerdas. Otro de los sellos distintivos de esta guitarra es su sistema de switches, para lo que resultó indispensable el conocimiento de electrónica del padre de Brian, y que permitió que la guitarra tenga un sonido incomparable, algo que se trasladó a la música de Queen. La música y el éxito le permitieron ganar mucho dinero, pero Brian siempre mantuvo su guitarra. Incluso en los primeros tiempos, cuando empezó a exhibirla entre otras bandas juveniles, varios guitarristas deslumbrados se la quisieron cambiar por las ya famosas Fenders o Gibson, en las que en su momento Brian no había podido acceder por falta de dinero. Desde el 2004, además, Brian decidió comercializarla y se asoció con Pete Malandron, su técnico de guitarras. Y hoy, una réplica de la legendaria The Red Special, con la tecnología electrónica actualizada y todo supervisado por el propio Brian May, se puede comprar en la tienda online del músico.
Have a good time. Just give me a call.
Don't stop me.
Try
now.
I'm having a good time.
Don't stop me.
Yes,
now.
I'm having a good time. I don't want to stop at all.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7.335, en los 9.565, en los 11.930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúe en sintonía con Radio Martí.